Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos y realizamos acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Ocri. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos como siempre, aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son.
Muchísimas gracias, gracias de verdad a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, nos ven a través de redes sociales, de YouTube, de Facebook y por supuesto los que nos escuchan a través de Radio Martí y en YouTube sobre todo y en Facebook dejan sus comentarios, los leemos, polemizan, están de acuerdo con los invitados, con lo que dicen los invitados, no están de acuerdo. Yo creo que eso es un buen ejercicio, como siempre repito, es un buen ejercicio.
Hablando de mensajes, hay uno que escribe desde Las Tunas, saludos, información veraz, sigan así.
Gracias.
Otro, toda Cuba está pasando de todo lo peor que pueden pasar los seres humanos. Y agrego uno más. Si en Radio Martí alguien tiene la realidad de lo que está pasando en Cuba, hay que preguntarle a Giovanni Sánchez, que recorre las calles de La Habana.
Bueno, aquí están los mensajes. Qué buen mensaje.
Así que sí. Este señor que está con nosotros hoy, que lleve el mensaje a Giovanni Sánchez.
A Giovanni Sánchez, sí señor. Bueno, nada, los voy a presentar solamente en minutos, pero antes, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues a la espera de reformas, el sector privado ya ha transformado Cuba. Es una nota que recogemos de la agencia francesa de prensa.
Eso puede, yo estoy seguro que eso va a producir algún tipo de polémica.
Está interesante.
Sí, el titular está el titular quizás no refleja exactamente el artículo, pero lo cierto es que sí, que el sector privado, la MIPYME, las llamadas MIPYME, se han colado en todos los barrios, en todos los lugares. Por supuesto, son bodegones de reventa, como dice Manuel Cuesta Morúa, sí, es verdad. Algunas son de servicio, están dando servicio, sobre todo las más grandes que dan servicio eléctrico, los contratan, etcétera. Ahora me imagino que están esperando a ver qué va a pasar. Pero sí, en cualquier barrio hay una MIPYME, la verdad. Y sustituye a la bodega del barrio, que no tiene absolutamente nada.
Bueno, Antilles Gold propone que un estadounidense controle sus minas en Cuba para eludir las sanciones. Por cierto, la compañía ha comunicado que se siente alentada por la respuesta que ha recibido del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esta es una compañía australiana que tiene base acá en el Caribe, tiene negocios con Cuba, con la geominera, y está buscando que inversionistas de Estados Unidos, bueno, pues pongan su billete. Ya tenemos con el cuestión de las minas, ya está la Cherry, que sí, se retiró pero se echó para atrás, se quedó aunque suspendiendo sus labores, sus operaciones, y me imagino que la Cherry está buscando también, o por lo menos ya hay intención también de estadounidenses invertir en la Cherry, así que parece
porque
que
quieren estar en Cuba
y la minería es atractiva, claro. La minería es muy atractiva
y también la Unión Europea condena el embargo de Estados Unidos pero exige al régimen cubano liberar a los presos políticos.
Sí señor, bueno, son las noticias que tenemos para hoy, son las noticias que vamos a discutir hoy. Decía José Luis que el señor que está esperando que le lleve el mensaje a Giovanni Sánchez es Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Se nos ha caído la comunicación con Reinaldo.
Estamos tratando de restablecerla en unos minutos.
No es extraño, ¿no? Y tenemos vía Zoom a Omar López Montenegro, periodista, ex colega nuestro acá en Radio Martí, actualmente preside el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Omar, saludos.
Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, como siempre, encantado de estar con ustedes y sobre todo con la audiencia. Y compartir como siempre con Reinaldo, esperemos que podamos reconectar con él.
Vamos a ver, ojalá.
Pidamos la Dios. Está el intento ya en progreso, ¿verdad?
Sí.
En cualquier momento.
Aunque no es el progreso.
Vamos a La Habana, acuérdese que él nos contaba por interno de que el apagón sigue.
Sí, señor.
Y cuando el apagón está, se desconecta todo.
El CEN se conectó, pero el apagón sigue. O sea, el CEN podrá estar conectado, pero el apagón sigue. Bueno, no sé, todavía no hemos conectado con Reinaldo. Estamos preguntándole a Juan Pendaz y a Hernán Llanes. Parece que sí. Vamos a esperar unos segundos. Ya lo tenemos ya. Reinaldo, saludos.
Sí,
no sé hasta dónde llegaste.
Menos. Pido disculpas por anticipado porque como no hay electricidad, la conectividad se pone difícil, así que ojalá podamos terminar la conversación.
Ojalá. Hay uno de los oyentes o televidentes del programa que dice que si alguien puede saber realmente lo que está pasando en Cuba es Giovanni Sánchez, que siempre está en la calle buscando lo que está pasando.
Y así yo que decía que usted le llevara el mensaje a Giovanni, que la gente la sigue, y muchísimas gracias por participar también aquí en en la tertulia, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Ella me lo cuenta.
Bueno, sí. Ok, pues Juan, vamos a las noticias.
Muy bien. Alimentación, transporte, servicios e incluso importación de combustible. Marginal hasta hace pocos años, el sector privado en Cuba se consolida en una economía en crisis y apunta a crecer aún más con las medidas de liberalización aprobadas por el gobierno. Sentado en el portal de una bodega, Joaquín Velázquez, bastón en mano, observa el ir y venir en el local contiguo, convertido en un comercio privado de alimentos. Todo este espacio era antes una bodega y ahora la han quitado una parte para hacer una MIPYME, comenta a la agencia francesa de prensa, usando el acrónimo utilizado en Cuba para referirse a las micro, pequeñas y medianas empresas. En lo que queda de la bodega ya casi no entra mercancía, pues desde hace varios años el Estado no importa los productos de la canasta básica para venderlos a los cubanos a precios muy bajos. En el pequeño comercio privado hay de todo, pero los precios están fuera del alcance de este jubilado. Un litro de aceite se vende a 1.900 pesos, $3, más del 60% de su pensión. Para mí es como si las MIPYMES no existieran, lamenta Velázquez. Y la escena se repite en todos los barrios de La Habana, donde el auge del sector privado ha transformado el paisaje urbano desde la autorización de las MIPYMES en 2021.
Es una realidad dura, difícil, donde hay personas que no tienen acceso a estas MIPYMES.
Pero como el ejemplo de este señor.
Pero lo cierto es que en cualquier barrio hay una MIPYME. Yo he escuchado conversaciones familiares por parte de mi familia que han dicho, no, esto no lo he podido resolver, pero me hice un esfuerzo, fui a la MIPYME, que está en tal lugar, ahí en el barrio, está en tal lugar, fui a la MIPYME y lo conseguí. Y ahí por lo menos lo conseguí. Me costó caro, he tenido que hacer tremendo esfuerzo, pero lo pude conseguir. Y eso es algo que se repite en toda Cuba. Yo creo que qué bueno que está Reinaldo Escobar, que es un hombre que conoce muy bien lo que está pasando dentro de Cuba, está dentro de Cuba, para que nos dé su análisis sobre esta situación del sector privado, cómo ha transformado un poco la realidad cubana. Creo que es una realidad, no sé cuál es la opinión de Reinaldo.
Bueno, una de las frases que más se usó en la propaganda oficial del gobierno, cuando se hablaba de las conquistas, de la revolución, etcétera, es la frase que decía que no se volvería jamás, no se regresaría jamás al pasado bochornoso. Se decía, el pasado bochornoso que no regresará jamás. Ese pasado bochornoso, ¿a qué se refiere? Era como era este país antes de 1959. Y yo tengo la enorme suerte de no solamente conocer el país, como tú acabas de decir, sino haberlo conocido un poco antes de ese accidente histórico que ocurrió en ese momento. Y mira, antes del año 60, para ser más preciso, no conocíamos este concepto de MIPYMES, pero todo lo que las familias cubanas compraban y todo lo que las familias cubanas adquirían a través de cualquier tipo de mercado de servicio era justamente a través de pequeñas empresas privadas, porque el Estado no tenía ningún tipo de bodega, no tenía ningún supermercado, no había una gasolinera del Estado. Es decir, estamos volviendo al pasado, donde que ya no hay que decir que era bochornoso, era el pasado. Ya las personas hoy están en la misma situación que estaban, ya las personas van encaminadas a encontrarse en la misma situación que estaba Cuba antes de 1960. Y digo 60, no 59, porque en el 59 todavía había bodegas, había panaderías que no estaban confiscadas. ¿Y cómo funcionaba el país? Bueno, pues funcionaba como funcionan todos los países del mundo. Están los mercados abastecidos en dependencia de lo que el dueño del negocio pudiera adquirir o estaba interesado en adquirir y vender, y la gente, en dependencia del dinero que podía adquirir en su trabajo o en su negocio, adquiría esos productos de manera personal, atendiendo a sus capacidades. Bueno, pues a eso es a lo que se está regresando, a la normalidad. ¿Dónde está el punto? Bueno, el punto está en el que todas las personas que siguen ganando un salario del Estado están ganando un salario que está diseñado para adquirir los productos de manera subvencionada. Y eso es lo que cambió. Ya, ese es el punto.
Reinaldo, si como dice esta nota, este jubilado tiene que pagar 1.900 pesos, $3, para comprar un litro de aceite, y al mes, pues, la jubilación es de 3.000, ¿qué le queda con el resto para poder comprar el litro de aceite? Imagino que 4 huevos más.
Es renunciar a consumir el aceite.
Qué penoso. Sí,
así de sencillo. No puede comprar aceite. Punto. Más nada. De todas maneras, de verdad que el panorama ha cambiado. Yo no sé si esto es para bien o para mal. Yo creo que sí. Yo creo, mi opinión. No me gusta dar las opiniones, pero yo creo que es bueno que esté la base. Y si viene algún cambio, ahí está la base para que se pueda desarrollar.
Antes de pasar a Omar, el economista cubano Carlos Enrique González, que es profesor de la Universidad de La Habana, que también toman su declaración acá en esta crónica, llama a implementar rápidamente las reformas. Dice, tras años de inmovilismo por parte del gobierno, para él, más allá del desabastecimiento estatal y los precios inaccesibles del sector privado, el problema radica, claro, lo hemos dicho y se repite, en el nivel productivo de Cuba. No. Un país consume lo que es capaz de producir. Mientras tanto, cierra la nota así, La Habana sin vallas publicitarias cambia a ojos vista. Hay más comercio, más ofertas, pero también se ensancha la brecha de entre quienes pueden pagar y quienes no en uno de los últimos países comunistas del mundo.
Así mismo es. Omar López Montenegro, contigo.
Bueno, yo creo que esa última línea resume muy bien, ¿no?, la realidad. A pesar de lo que diga el economista, que un país solo es capaz de consumir lo que puede producir, no es exactamente así. No, porque en Cuba se producen como a una pequeña escala, ¿no? Pero como demuestran esas MIPYMES, y no se puede consumir porque la población no tiene poder adquisitivo. Y uno de los cambios, que es innegable que se están produciendo esos cambios, es la realidad de que se está ensanchando esta brecha. Porque como lo ilustra en el caso de esta persona que aparece en el artículo y lo dice muy claramente, para mí es como si no existieran las MIPYMES. Es decir, para el cubano de a pie, la MIPYME puede estar ahí como una estructura, un negocio, pero está fuera de su alcance real, ¿no? Pero representa una base que pudiera servir para el futuro de Cuba, de que se están sentando unas bases tal vez para el futuro de Cuba. Pero hablando en términos marxistas de base y superestructura, hay que cambiar la superestructura, que es la permanencia del régimen castrista con su monopolio sobre no solo ya la actividad comercial en Cuba, sino la vida de los ciudadanos cubanos. Entonces, mientras existe ese régimen ahí como una espada de Damocles sobre el desarrollo económico en Cuba, pueden cambiar algunas cosas de base, pero la esencia del sistema se mantiene.
Sí, claro. La base no puede desarrollarse cuando hay una infraestructura que la frena. No cabe la menor duda. No sé si eso es marxismo o no, pero por lo menos es lógica. Así que vamos a la próxima.
La minera australiana Antilles Gold intenta reestructurar la propiedad de Minera La Victoria, empresa mixta creada junto a la estatal cubana Geominera, para lograr que Washington le levante las sanciones impuestas el pasado 4 de junio, o al menos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros le conceda una licencia especial para seguir operando. Para ello, la compañía ha propuesto al Departamento de Estado de Estados Unidos ceder el control de la sociedad que participe en el proyecto a inversionistas estadounidenses. Dice 14 y medio. La iniciativa fue revelada el martes por la propia empresa en un comunicado remitido a la bolsa de Sydney. El plan contempla que uno o varios inversionistas estadounidenses adquieran al menos el 51% de las acciones. La filial registrada en las Islas Caimán, que posee el 50% de Minera La Victoria. Según la compañía, este es uno de los asuntos principales elementos de la propuesta presentada a Washington, como decía.
Sí, sí. Bueno, pues ahí lo tienen.
No, dice el presidente que sí. Hay conversaciones preliminares con el grupo de inversionistas de Estados Unidos.
Nada, se mueve, hay movimiento. Reinaldo Escobar.
Los caminos conducen a La Habana.
Bueno, y a las minas.
Sí. Sí, yo creo que esto desnuda o devela que hay algunas personas que se han llevado el pase, como decimos. Es decir, se han dado cuenta de, o más que se han dado cuenta, han llegado a la conclusión, que puede ser errónea o no, de que las auténticas intenciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos, más que asfixiar a la dictadura cubana negándole los recursos, es abrir una brecha, una ventanita, un agujerito, para que las empresas norteamericanas entren como propietarias en la economía cubana. Es decir, eso no lo ha dicho nadie oficialmente, es decir, que yo tenga noticias, el Departamento de Estado, la OFAC, la Casa Blanca, nadie ha dicho de manera pública, lo que nosotros queremos es apropiarnos de las propiedades en Cuba por un camino que no sea violento o que no sea de esta manera o de la otra. Y si esa es la lógica que estas empresas han encontrado, lo sabremos si tienen la razón o no, si la oficina esta de control, la OFAC, autoriza a que los norteamericanos entren aquí como inversionistas o como propietarios en algún día en las minas, otro día en otro tipo de negocio, en el combustible, en la así, donde vayan entrando, porque cuando esa ventana se abra, por ahí se va a ir todo el mundo. Y entonces decimos un buen día. Bueno, ¿y qué va a pasar si de pronto la empresa que dirige el azúcar en Cuba decide entregarle un par de centrales azucareros a una empresa norteamericana, digamos, o cubanoamericana, los Fanjul, por ejemplo? Y dice, bueno, Fanjul, mira, quédate con el central Jaronú. Y claro, ahí tendría que venir la United Fruit a ocupar también las tierras para que sembren la caña. Es decir, si eso ocurre, entonces, si eso ocurriera, no creo yo que va a ser así directamente, entonces ya no haría falta hacer ningún tipo de intervención directa, ni quirúrgica, ni cosa que se parezca, porque se estarían cumpliendo los últimos y más importantes intereses de los Estados Unidos al aplicar las presiones que están haciendo sobre Cuba. Esto es un panorama, yo lo estoy contando como si fuera así. Yo no creo que sea así, pero si fuera así, entonces habría que empezar a pensar las cosas de otra manera.
El panorama interesante, el que has planteado. Yo estoy seguro que si los Fanjul llegan y tienen un central, lo primero que hacen es cambiarle el nombre. Sí, porque si eso central, Hanoi, Vietnam...
No, cuando yo dije Jaronú, dije el nombre anterior.
Bueno, menos mal, sí, este sí.
Hay un lector que escribe y dice, ¿quiénes son los beneficiados de este camuflaje?
Bueno,
hay que ver.
No, Reinaldo.
El tiempo dirá.
Reinaldo plantea un escenario probable, sí.
Sí, claro.
Posible, no sé.
En camino, tal vez.
No sé. Pero bueno.
¿Qué piensas, Omar?
Omar.
Bueno, este escenario recuerda un poco el escenario en los Estados Unidos a final de la Guerra Civil, donde habían personas que se dedicaban a andar con maletas llenas de dinero a comprar tierras, a comprar granjas a bajo precio. Estas personas eran conocidas como los carpetbaggers, porque andaban literalmente con maletas de dinero. De hecho, hay una novela norteamericana muy famosa que lleva ese nombre. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque lo que están haciendo muchas de estas empresas es posicionándose para que llegue el momento en que puedan actuar como carpetbaggers, llegar y comprar tal vez un central, dos centrales a bajo precio, o lo ofrezca quien lo ofrezca. Entonces, en realidad lo que hay es un posicionamiento, yo diría un reposicionamiento, porque desde hace mucho tiempo muchas empresas extranjeras han entrado de una forma u otra, han tratado de entrar en el mercado cubano pensando en esta oportunidad. Bueno, hay una transformación y puedo ser dueño completo. Voy a entrar ahora en un joint venture, en una empresa mixta con el gobierno cubano. Es un rejuego, tal vez un rejuego de especulación económica y política también, ¿no? Esperando un momento propicio. Y en cierto sentido, ¿verdad? Que es triste porque son, vamos a decir, empresarios o empresas, mejor, para hablar en términos más concretos, que están revoloteando alrededor de la isla de Cuba esperando un momento preciso para entrar. Algunos con buenas intenciones, otros tal vez no tantas. Eso se vería si llegara el escenario en que estas empresas pudieran tomar control de propiedades en Cuba para explotarlas.
Uh-huh. Vamos, Juan, a la próxima.
La Unión Europea reiteró el martes su rechazo al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra La Habana, al tiempo que responsabilizó al régimen cubano por la falta de reformas políticas y económicas que, a su juicio, agravan la crisis que enfrenta la isla. Durante el debate de la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de poner fin al embargo, el jefe de la delegación de la Unión Europea ante Naciones Unidas afirmó que Bruselas reconoce el impacto humanitario negativo de las sanciones estadounidenses sobre la población cubana y defendió que la asistencia humanitaria debe garantizarse en toda circunstancia. Sin embargo, dejó claro que la grave situación que atraviesa el pueblo cubano no se debe únicamente al embargo, de acuerdo con la intervención pública por el bloque europeo. La Unión Europea, dice, considera que se necesitan con urgencia reformas políticas y económicas significativas por parte de las autoridades cubanas, señaló el diplomático en nombre de los 27.
Sí, sí.
Habló de que liberen los presos políticos.
No, aquí está. Reinaldo Escobar, contigo.
Sí, esto, evidentemente estos diplomáticos y políticos de la Unión Europea, o una buena parte de ellos, son lentos en darse cuenta de las cosas, ¿no? Porque, bueno, ya dieron el paso de decir que Cuba tendría que mejorar las cuestiones políticas, que tendría que mejorar las libertades. Ellos han ido, la Unión Europea ha caminado por ese sendero de una manera muy sinuosa, muy lenta. Ahí están los pactos estos famosos que se han hecho, que tantas críticas han tenido por políticos europeos también, que le están pidiendo que rompan esos pactos, porque esos pactos no están funcionando. Y por una parte, la Unión Europea se compromete a ayudar humanitariamente en esto y en lo otro, pero por otra parte, el gobierno cubano no da ni un paso en relación a los derechos humanos y a los cambios políticos imprescindibles. Entonces, bueno, qué bien, se dieron cuenta de esto, ¿no? Pero ahí viene entonces la pregunta importante. Y bueno, y considera la Unión Europea que el embargo o bloqueo, como se le quiere llamar, estadounidense, va en la dirección de presionar para que esos cambios se hagan, o acaso el embargo y el bloqueo estadounidense, todas estas medidas restrictivas, esto, acaso van encaminadas a que se mantenga los derechos, la violación de los derechos humanos, va encaminada a que el gobierno no cambie su política. Es decir, ¿cómo es la cosa, no? Yo recuerdo en la época de Sudáfrica, el país estaba bloqueado por el mundo entero. Uh-huh. Y era para que se eliminara el apartheid. E incluso más recientemente, cuando en Honduras sacaron del poder a Zelaya, hubo un bloqueo de los países latinoamericanos a Honduras. En el bloqueo en el que Cuba participó también, es decir, se empezaron a eliminar relaciones de todo tipo para presionar a que las cosas cambiaran. Entonces, si el embargo o bloqueo son cosas que contribuyen o pueden llegar a contribuir a presionar para que el gobierno cubano haga cambios políticos, bueno, pues entonces la discusión cambia de naturaleza.
En este contexto, dice la nota, Bruselas pidió a las autoridades cubanas abstenerse de brindar cualquier apoyo a la agresión rusa y adoptar medidas para impedir que ciudadanos cubanos se incorporen a las fuerzas militares rusas involucradas en el conflicto.
También, sí, sí. Omar López Montenegro.
Sí, yo creo que este último elemento de pedirle a Cuba que se abstenga y que trate de evitar que los ciudadanos cubanos participen en la guerra en Ucrania tuvo mucho que ver también en este cambio de postura ligera, como dice Reinaldo Escobar, pero como quiera que sea, representa para mí un síntoma de que por primera vez están diciendo abiertamente en la Unión Europea que se deben liberar los presos políticos, que el embargo no es la única causa de los problemas económicos de Cuba. Yo diría que es un paso, un pasito adelante. También necesita implementar cláusulas que tienen estos acuerdos. El acuerdo de Cotonú, por ejemplo, tiene una cláusula que pide y exige, de hecho, no solo reforma democrática, sino la existencia de patrones democráticos en los países a los cuales se les concede ayuda. Y sin embargo, la Unión Europea nunca ha querido implementar esta cláusula en el famoso pacto de cooperación, de diálogo y cooperación política con Cuba, que yo también concuerdo en que debería ser eliminado, puesto que no ha cumplido ninguna de las funciones, digamos, que pudieran tener peso en la realidad cubana, ¿no? Que es la promoción de los derechos humanos, los cambios hacia la democracia, porque todo este pacto se hizo teniendo en cuenta o vendiendo la idea de que esto iba a provocar reformas dentro de Cuba, que era una manera, que era, digamos, un enfoque diferente al de los Estados Unidos, de la confrontación, y que Europa, pues, apostaba por otro enfoque. Pues bien, este enfoque por el que apostó no ha tenido ningún resultado, y es hora que más de un pasito como este se den unos pasos más concretos.
Bueno, nos quedan poco tiempo ya para finalizar. Hay que decir, lo estamos leyendo en todos los medios independientes, 14 y medio, en Martí Noticias. Las protestas siguen, José Luis, las protestas, Reinaldo, y tú también, Omar. Las protestas se continúan en toda Cuba, sobre todo en La Habana, se proliferan en distintos barrios, municipios. Por ejemplo, en la esquina de Velascoín y Ánimas, dice 14 y medio, que ellos pudieron tener ahí muestras, ver, tomar imágenes de que todavía quedaban sobre el asfalto ceniza, piedras, pedazos de madera, cartones chamusqueados, restos de basura quemada. Es decir, protestas que hubo, repito, en la esquina de Velascoín y Ánimas, está en Centro Habana, y así Marianao, Guanabacoa, en todos los lugares se están reportando. Y antes de terminar, no sé si Reinaldo quiere decir algo al respecto para cerrar, pero los cubanos son geniales para poner los nombres. Los cubanos, me refiero a la gente de la calle. Le están llamando, dice que Cuba, lo he leído en redes sociales y en algunos medios, que Cuba es Oscuristán. O sea, como si fuera una de las repúblicas rusas, ¿no? De la ex República Soviética. Oscuristán. Y hay otros que dicen que no, que Cuba es la Apagonia. O sea, que como si fuera la Patagonia, pero no es la Apagonia.
Tal vez el señor Escobar tenga algún nombre y nos quiera contigo compartir.
Cerramos contigo en 30 segundos, Reinaldo.
No, realmente a mí me gusta el nombre que los nativos cubanos le pusimos a esta isla, ¿eh? Yo creo que Cuba sigue siendo bonito, pero lo que pasa es que ya no se corresponde con la realidad. Sí, las protestas continúan y crecen. La pregunta es, ¿hasta qué, cuál es la, en esta ecuación, en el momento en el que el gobierno no pueda meter a más gente presa y la gente siga protestando, ahí cambia el equilibrio?
Sí, señor.
Muy bien. Pues con ese comentario, muchísimas gracias a ti, Reinaldo Escobar, y a Omar López Montenegro. Cerramos la tertulia en el día de hoy, pero regresamos mañana. Hasta entonces.